Si a usted le gusta ir a la cancha a ver a su equipo, tiene que armarse de paciencia, porque es probable que por lo que queda de este mes de marzo, la pelota no vuelva a correr acá en Uruguay. El culpable, como en otras oportunidades, es la violencia. Porque el domingo, la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió suspender el campeonato debido al asesinato de Micha de Cerro a la salida de un partido que su equipo disputó contra Peñarol en el Estadio Centenario. El paréntesis, por ahora, está fijado por tiempo indeterminado. Y como si esta situación no fuera por sí misma compleja, en las últimas semanas el fútbol uruguayo vive otra incertidumbre en torno a quién conducirá la Asociación Uruguaya de Fútbol en el futuro. Un tema que no escapa al ámbito del gobierno nacional, que se ha manifestado a favor de cambiar las autoridades en las elecciones que tendrán lugar el 31 de julio. Entonces, ¿cómo está manejando este escenario la administración del doctor Tabaré Vázquez? Vamos a conversarlo con el ministro de Turismo y Deporte, doctor Héctor Lescano.
La sociedad y la gente.
Doctor Lescano, buenos días.
Buenos días, Cotero, ¿cómo le va?
Antes de empezar, es bueno situarlo a usted en este escenario, porque estamos hablando de alguien que conoce el ambiente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Usted fue dirigente de Liverpool, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Llegó a ocupar la vicepresidencia.
Efectivamente, durante varios años, en más de un periodo. Y bueno, por lo tanto, en algunos casos, la presidencia de carácter interino. Bueno, de manera que esa es nuestra experiencia, ¿no?
¿Fue delegado ante la AUF?
No, mire, por ahí algún colega suyo ha hecho referencia a actitudes adoptadas en actuando como delegado de esta institución de Liverpool, pero no, nosotros nunca hemos actuado de delegados oficiales, de ninguna manera.
Ministro, la de ayer fue una jornada muy cargada de reuniones, ¿no?, con distintos actores del fútbol, todos ellos relevantes.
Efectivamente.
Por un lado, sobre el mediodía, usted se reunió con los presidentes de Nacional, Eduardo H., y de Peñarol, José Pedro Damiani. Y más tarde hubo otro encuentro con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Eugenio Figueredo.
Efectivamente, mire, la reunión en la mañana en la que concurrimos con el director nacional de deportes, el profesor Cáceres, y en la que estaban también el señor Damián Hijo y el señor Alarcón, secretario de Nacional, era una reunión pedida por los dirigentes máximos de estas instituciones antes de estos hechos de violencia, vinculado entonces al tema de la política en el fútbol, pero desde luego ayer el primer tema, como corresponde, de la agenda no podía ser otro que el intercambiar ideas acerca de estos hechos de violencia que condenamos con mucha firmeza.
¿Y la reunión con el presidente de la AUF, con el presidente Figueredo, quién la pidió?
Específica, ¿no? Esa reunión fue solicitada de alguna manera por ambas partes simultáneamente. La mantuvimos ayer de tarde con el ministro Díaz, con el presidente Figueredo y con el gerente deportivo, el señor Jiménez, y acordamos ahora visitar con el ministro Díaz la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol el próximo viernes por la tarde, en reunión en la que la AUF va a convocar exclusivamente a los presidentes de las distintas instituciones para informar acerca de las cosas que conversamos ayer e intercambiar ideas, bueno, acerca de esta situación que desde luego a todos nos preocupa.
Se tomaron algunas decisiones, hubo algunas definiciones ya en cuanto al tema de la violencia en particular.
Sí, efectivamente. Mire, en primer lugar, desde el punto de vista institucional de los ministerios, bueno, hemos acordado con el doctor José Díaz la necesidad de la inmediata convocatoria de la comisión creada por la ley recientemente aprobada. Como usted sabe, conforma una comisión para un trabajo permanente sobre estos temas, con competencias claras y a su vez amplias y concretas.
Sí, se llama Comisión Honoraria para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte.
Es una comisión que tiene que tener muy alto nivel, que tiene que estar integrada por gente realmente representativa de los organismos que la integran, tanto el poder público, como de las instituciones que elevan nombres para la decisión del Poder Ejecutivo.
Venía demorada la instalación, la ley es de enero, de principios de enero, ¿no?
Bueno, mire, sí, podemos decir autocríticamente que estábamos un poco demorada, lo que no quiere decir que no estén en plena vigencia los artículos vinculados a los temas de la violencia en la ley. Yo realmente que la sanción de esta ley realmente es un paso adelante muy importante, constituye un instrumento para el Poder Judicial, para la acción de la policía, fundamentalmente desde el punto de vista de la prevención, que es allí donde todas las opiniones técnicas fundamentalmente coinciden en señalar el fenómeno. Hay que evitar el ingreso de esta gente a los espectáculos públicos y en ese sentido está encaminada la ley. De manera que integración de la comisión, rápida reglamentación de la ley, una serie de medidas que en sí mismas pueden parecer pequeñas cosas, pero que en su conjunto tienen que ser, tienen que dar resultado, para eso apuntan. Por ejemplo, el tema de las entradas, que desde mucho tiempo, como se sabe, son entregadas en las instituciones, pero la idea es terminar definitivamente con esas entradas, yo diría entrada cero, desde el punto de vista de lo que venía ocurriendo. Ya
si lo pasamos en limpio, estamos
mucho.
Se trata de que ni la AUF ni los clubes entreguen más entradas gratuitas para repartir entre las echadas.
Mire, en el fútbol no hay becarios, o por lo menos no más becarios, ¿no? Como se da en llamar un poco en la jerga. Los becarios son, en fin, para hacer una pasantía, o son becarios en institutos de enseñanza, pero no en espectáculos deportivos. De manera que esas centenares de entradas que la AUF distribuía, que bueno, después las instituciones repartían, y que tienen toda su historia y tienen su cuota parte probablemente de responsabilidad institucional, que todo eso se ha hablado con mucha franqueza, me parece, de las cosas positivas, bueno, esto se termina definitivamente.
Esto está asumido por la AUF y por los clubes.
Está asumido, mire, fue anunciado por el presidente Figueredo y luego fue confirmado en la reunión con los presidentes de Peñarol y Nacional, que están totalmente de acuerdo con esta medida, así nos lo comunicaron.
Increíble que se haya demorado tanto, porque desde hace mucho tiempo se sabe que allí está una parte del problema, ¿verdad? Que con algunas o con muchas de esas entradas gratuitas es que ingresan a los estadios sí, aquellos elementos, ¿cómo llamarlos? Yo qué sé, enfermos que después terminan provocando los incidentes violentos, ¿no?
Mire, tiene usted razón, siempre hay cosas que se podrían haber hecho antes o haberlas hecho con más energía. Existió una disminución muy importante del número de estas entradas, determinados controles internos de la sesión obligatoria de fútbol en su distribución, etcétera. Pero bueno, yo, mire, Cotelo, no puedo mirar hacia atrás en ese sentido, ahora tengo que mirar, me parece que tenemos que mirar hacia adelante.
Pero de algún modo los clubes y la AUF están admitiendo algún grado de responsabilidad, entonces por esa vía.
Bueno, ese hecho ocurría y la prohibición del mismo es una contribución, o sea, terminar con esa situación que podía ser entonces, porque ese no era, desde luego, en términos teóricos, el objetivo. Usted comprenderá que se trata muchas veces de compromisos de distinta naturaleza, de carácter social, que tienen las instituciones, a veces con las propias empresas que colaboran con ellas a través del sponsoreo, etcétera. Bueno, pero esto sin duda hay que admitir con la verdad, con mucha franqueza, con humildad autocrítica, que seguramente estaba, como todos sabemos, absolutamente desnaturalizado. De manera que, bueno, acá, mire, yo podría extenderme sobre los efectos también de la crisis del país y mil cosas más, pero bueno, ahora mirando hacia adelante, creo que esta es una decisión correcta y creo que tiene que ser tajante.
Pero veamos algunas otras decisiones que tomaron ayer, porque prohibición absoluta de la venta de bebidas alcohólicas en los estadios, prohibición absoluta de la colocación de carteles o banderas con mensajes violentos.
Exactamente.
A ver, ¿cómo es?
Mire, sobre el tema del alcohol, en realidad es el estricto cumplimiento, que de hecho se estaba cumpliendo en la mayoría de los escenarios deportivos, de decreto, y ya la propia intendencia municipal había sacado en su momento con respecto a la prohibición de bebidas alcohólicas.
Sí, pero se estaba cumpliendo. En la tertulia el lunes pasado, Daniel Buquet contaba, yo francamente no conozco cómo están las cosas últimamente, pero decía que la cerveza se prohibía en estadios chicos, en canchas chicas, pero no en el Estadio Centenario, por ejemplo.
Bueno, para que no quede ninguna duda interpretativa sobre los alcances de decretos municipales, etcétera, bueno, acá la decisión es que no se puede vender ninguna bebida alcohólica y más aún ninguna bebida en botella, no sé si esto ocurre o no, aún no alcohólica, en los escenarios deportivos o a la entrada, en fin, o a la salida de los mismos. Eso es una decisión que por si quedaba alguna duda de carácter interpretativo, ahora no solamente hay acuerdo absoluto en esto, sino que desde luego, como todo lo anterior y todas las medidas, deberá controlarse su estricto cumplimiento. Finalmente, lo que usted dice, entre otras cosas también, la cartelería. Una cosa son los símbolos de las instituciones, son las banderas, son los colores, etcétera. Bueno, otra cosa es esto que lamentablemente ha proliferado en los últimos tiempos, que tiene que ver con cartelería o con leyendas que directamente tienen un carácter agresivo, un carácter de provocar reacciones de la parcialidad adversaria, sin ninguna duda, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos o algunos que es difícil poder decir en público en un medio de comunicación. Bueno, creo que esas cosas tienen que ser también absolutamente controladas y erradicadas porque contribuyen a la creación de un determinado clima que no ayuda para nada a la tranquilidad que tiene que tener un espectáculo, con su emoción, con su carga de emoción, con las banderas de los clubes, etcétera, como tiene que ser una fiesta deportiva, pero sin agresiones y sin provocaciones de esta naturaleza.
¿A quién le va a corresponder controlar esto? ¿Quién va, a filtrar los carteles?
Estamos en estas horas trabajando en forma conjunta con la Asociación Uruguaya de Fútbol, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Deporte, la Intendencia, lo que pueda hacer CAF con relación al Estadio Centenario, etcétera, pero las responsabilidades van a ser muy concretamente distribuidas y asumidas como corresponde, no tenga usted la menor duda de que eso es así. Se va a reforzar, por cierto, algunos aspectos logísticos de la policía para el control, por ejemplo, en materia de detección de metales. Estamos ahí en una etapa donde esto se hace, hay cacheo, hay algunos aparatos individuales, pero es evidente que hoy se dispone de una tecnología que se utiliza, como se sabe, en algunos casos, en particular en la seguridad de los aeropuertos, para detectar metales con un alto nivel de precisión. Esto tiene un costo. Lo hemos hablado ayer también con mucha franqueza con las autoridades de la Ciudad de Uruguay de Fútbol. Quizás tengamos que trabajar en esto juntos, pero bueno, es necesario proceder a una revisión en materia de metales mucho más estricta, mucho más rigurosa de la que se viene realizando. Acá de lo que se trata es, en algunos casos, no de innovar, no de traer cosas nuevas, sino de acentuar, sea en la firmeza, sea en la utilidad tecnológica, etcétera, los controles que se hagan al ingreso de estas personas. Como usted sabe, por otro lado, la ley que apunta a un sentido preventivo impedirá el ingreso de aquellas personas identificadas como promotoras o como partícipes de estos actos de violencia.
Eso podría preguntar
de otras medidas, sí, digamos, no, pero empezar otras cosas.
A ver, una pregunta al pasar a propósito de la posibilidad de impedir el ingreso al estadio de quienes tengan antecedentes violentos. La ley de violencia en el deporte prevé crear un registro de los barra brava más peligrosos, de aquellos que tengan justamente antecedentes y sanciones por esa misma ley. Estamos de acuerdo en que la ley es muy nueva y por lo tanto los eventualmente sancionados desde que la ley está vigente seguramente son pocos, pero mi pregunta es, ¿se está cumpliendo? ¿Este registro se está conformando? ¿Se ha llegado ya a vetar el ingreso a algún estadio de alguien que en estos meses haya sido sancionado por este motivo?
No en los términos que establece la ley. Se está procedido a evitar el ingreso en algunos casos en los que antes de esta ley se tenía que cumplir, como el hecho de personas notoriamente alcoholizadas o notoriamente drogadas. No era necesario una ley para configurar ya ese delito que existía. Desde la aprobación y la promulgación de la ley Cotelo no se había aplicado, entre otras cosas, porque realmente no habían existido episodios de violencia, al menos yo no los recuerdo, francamente. El artículo que usted señala con mucha razón, efectivamente habla del archivo vinculado a aquellas personas que hayan sido sancionadas. Bueno, quizás haya que revisar incluso la amplitud de ese artículo, su naturaleza, para extender las posibilidades de ese archivo.
A ver,
para eso estamos, bueno, para que el archivo no se limite exclusivamente a las personas sancionadas en aplicación de esta ley, sino a aquellos otros antecedentes que por la vía de archivo, de identificación de personas, se tienen.
Ustedes manejan la posibilidad de volver más rigurosa la ley.
Y bueno, mire, no lo descartamos, no descartamos de poder revisar, porque así son las cosas, hay que tener la cabeza abierta y la humildad para reconocer que quizás alguna cosa se puede mejorar, y esto no es competencia, en este caso, solo al menos del Poder Ejecutivo, lo vamos a conversar, yo estoy en contacto con el presidente, el diputado Pintado, presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja, a los efectos de concurrir allí para intercambiar ideas con los legisladores de qué manera podemos mejorar, y si hay un aporte de carácter legislativo, sabemos que allí existe la misma sensibilidad para hacerlo. De cualquier manera, tenga en cuenta usted que el artículo anterior al que estamos haciendo referencia, el del registro, es el artículo 14, el artículo 13, establece que todos aquellos antecedentes vinculados a fotografías, a películas cinematográficas, a videos, etcétera, que se tengan sobre personas que participan de estas actividades, bueno, se cargan a la prueba, es decir, forman parte del bagaje de las pruebas que se va a presentar ante la justicia, que por otro lado el ministro Díaz informó ayer de las reuniones que está teniendo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque seguramente esta ley hay que divulgarla, hay que trabajarla en todos los ámbitos, de la opinión pública, de los magistrados, de los periodistas, bueno, absolutamente de todo. Yo creo que estamos avanzando en un camino de la retórica y del lamento, sino en un terreno concreto de medidas, en el marco, bueno, de esta situación que lamentablemente ha cobrado una víctima y que, en sí mismo y por las particulares características que acompañaron al hecho, han conmovido realmente a la sociedad uruguaya.
Usted dice que hay más medidas. Me mencionó al pasar, cuando yo le estaba interrumpiendo, que se habían resuelto otro tipo de disposiciones.
Mire, quedamos en contacto de aquí al viernes para seguir trabajando con las asesorías de los ministerios, con asesorías de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a los efectos de ir pensando también en algunas otras cosas. La idea es la de poder recoger todos los antecedentes de la actual Comisión de Seguridad en el Deporte, que ha venido, quiero decirlo, actuando con mucho celo y de hecho ha llevado a cabo operativos en partidos realmente difíciles, que por suerte culminaron sin ninguna dificultad, que funcionaron dentro del escenario deportivo. Seguramente va a haber que ampliar toda esta situación al área física de influencia de los estadios. Es probable que haya que revisar más estrictamente las condiciones de seguridad de todos los escenarios, no solo del Estadio Centenario, sino de los otros escenarios, en la medida en que la disminución de las exigencias locativas registradas en los últimos tiempos para la convocatoria de las instituciones grandes, Peñarol y Nacional, permitiría a esta altura que las mismas concurran a prácticamente todos los estadios, y eso habrá que revisarlo. Se lo dice alguien que muchas veces o siempre ha reclamado la posibilidad de los cuadros llamados chicos de ejercer su derecho de localía, y sin embargo, bueno, habrá que revisarlo. Acá está en juego el interés, digamos, y los derechos fundamentales de los ciudadanos, y la voluntad política, que yo creo que ha sido muy muy firmemente expresada de parte de todos los actores involucrados en contribuir efectivamente a que la gente vaya a los espectáculos y que el fútbol tenga esos espectáculos de fiesta, de encuentro familiar, que está lejos de tener estos momentos.
Hay muchas preguntas para usted, ministro, de parte de la audiencia, ¿no?
Sí, me imagino.
Por ejemplo,
la que pueda contestar, estoy a la orden para eso.
Por ejemplo, Roberto pregunta por el 1711-0810, ¿por qué no se va a medidas drásticas dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol, como por ejemplo la desafiliación de aquellos clubes cuyas hinchadas estén involucradas en hechos de violencia, desafiliación o descenso, ¿verdad? Esa es una de las consultas. ¿Por qué no se actúa con el manejo de las armas. A ver, sobre este punto, sobre esta primera pregunta, ¿usted qué responde? ¿Por qué no se van medidas más drásticas?
Respondo, bueno, siempre puede haber algo más drástico de lo que ya está. Le respondo al oyente que en este momento existen ya previstas las penas, y algunas de ellas muy muy fuertes en materia de pérdida de puntos, de suspensión de los derechos de localía, etcétera. Bueno, hasta ahora no se ha llegado a una desafiliación como tal de una institución, que es una situación extrema. Y que parto de la base, digamos, de que las instituciones están formadas en su gran mayoría por integrantes de la sociedad, que creo, y lo he dicho siempre, creo que representa un cuerpo sano y ajeno a grupúsculos, a absolutas minorías, que son como un cuerpo extraño, absolutamente patológico en el seno de la sociedad. Y creo que allí hay que apuntar, que el tema acá no está en la desafiliación. Pues la gente cree que aún desafiliando una institución, suponiendo que la misma tuviera responsabilidad institucional, y el castigo, por lo tanto, a la masa social absolutamente pacífica, seguramente, de esa institución, va a terminarse estos problemas. Es decir, si no vamos directamente a buscar y a castigar como corresponde, con todo el peso de la ley y con todo rigor, a los agentes de esta situación de violencia, bueno, estarán allí en los espectáculos deportivos, sea cual sea la institución que vayan a ver. Es una expresión, insisto, patológica, donde a los problemas que lamentablemente siempre existieron se ven hoy, como está científicamente demostrado, lamentablemente amplificados a extremos realmente, muchas veces incontrolables, por los efectos de los problemas modernos, en particular el tema de la droga y el tema de la pasta base, que tiene realmente una influencia en este sentido brutal, y por lo tanto el combate a esto es un combate integral, es el combate a causas psicosociales seguramente muy profundas, es el abordaje del tema del combate al narcotráfico y al consumo de drogas, etcétera, y es desde luego todo lo que modestamente podamos aportar quienes estamos con responsabilidades en este tema y comprendemos perfectamente el sentir y el reclamo de la conciencia ciudadana.
Como le decía, hay muchas preguntas, varias de ellas muy puntuales a propósito de, por ejemplo, cómo se las ingenian aparentemente algunos de los integrantes de estas barras bravas, o para tener armas escondidas en el estadio o en los estadios, o al revés, tenerlas escondidas en las afueras del estadio. Pero yo no quiero entrar en esos detalles ahora con usted, porque quizás son más para el ministro del Interior. Mi pregunta final es nada más que un titular a propósito del tema más macro del fútbol uruguayo, ¿no? ¿Cómo se inscriben estas gestiones que usted viene desarrollando en el contexto de la intención del gobierno de intervenir de alguna manera en el fútbol, en la organización del fútbol uruguayo y hasta incluso en la designación del nombre del futuro presidente de la AUF? Quiero decir, ¿qué papel, de qué manera está concibiendo este gobierno su incidencia en el fútbol?
Bueno, como usted sabe, Cotelo, lo hemos expresado muchas veces. Hemos dicho, este no es un gobierno interventor, nosotros no vamos a intervenir, y tampoco nos vamos a hacer los distraídos, como si no tuviéramos absolutamente ninguna responsabilidad en un deporte como el fútbol en este país. Tiene, bueno, la incidencia, la influencia, la emoción, los aspectos sociales, culturales, económicos, etcétera, que se mueven detrás del principal deporte. No hacernos los distraídos, que sería muy cómodo decir, esto no es un problema nuestro, etcétera. Respeto, por lo tanto, a las instituciones, respeto a la capacidad que tengan de su propio trabajo. Por lo tanto, hemos dicho también que el gobierno no tiene voto en la asamblea de clubes que va a decidir el futuro, el gobierno no veta, no tiene vetos, el gobierno no tiene candidatos del gobierno, no debe tenerlos. También en esto queremos ser bien claros, me parece, creo que estoy expresando opiniones bien de compromiso y claras. El gobierno quiere ayudar y el gobierno ha planteado, y eso no es novedad alguna, no ha pedido renuncia de dirigentes. Yo aprovecho, mire, la oportunidad, porque me han consultado algunos colegas Y como estoy, como usted sabe, en este momento de viaje, por razones de turismo, porque tenemos que ver también el tema este rumbo a al departamento de Rocha, que alguna prensa del día de hoy recoge opiniones del ministro Etra vinculados a el pedido de renuncia del presidente de la Ciudad Uruguaya de Fútbol.
Sí, declaraciones muy directas que formuló ayer en Caracas, ¿no?
Sí, señor. Bueno, el amigo Letra es un hombre del fútbol, como usted sabe, ocupó la vicepresidencia de Peñarol, es un hombre que sabe, es un hombre de personalidad muy muy definida y de opinión propia. Hace unos días ahora que está de misión oficial en el exterior del país, no hemos conversado con él, ha expresado, por cierto, una respetable opinión, pero de carácter personal. El gobierno no ha pedido la renuncia, entre otras cosas, porque yo le diría, en primer lugar, pues sería un atrevimiento; en segundo lugar, porque no corresponde un pedido de renuncia cuando faltan muy poco tiempo para el cese del mandato formal, digamos así, estatutario de la actual directiva, porque hemos insistido que, si bien sería importante para nosotros que una política de cambios imprescindibles y necesarios en el fútbol vayan acompañados de una saludable renovación de los liderazgos, de los cuadros directrices, etcétera, para nosotros lo más importante es la plataforma, es decir, aquellos acuerdos concretos, explícitos y firmes entre todas las instituciones y apoyados por todos los que podamos ayudar en este proceso a que efectivamente se produzcan aquellos cambios imprescindibles para recuperar la credibilidad perdida, que tiene que ver con una nueva ley de deporte, que tiene que ver con las relaciones con las empresas, con la recuperación de la autonomía y la soberanía para las instituciones del fútbol, etcétera. Y esas son las cosas que tienen que estar sobre la mesa.
Lo importante, lo fundamental es la plataforma, dice usted.
Ah,
pero
siempre lo he dicho,
pero
es importante la plataforma.
Pero todo indica que al gobierno le parece que sería bueno que Figueredo no continuara como presidente.
Pero mire, hemos planteado con mucha franqueza en la reunión que ha trascendido, mantuvimos con el presidente de la Ciudad Uruguaya de Fútbol. Vuelvo a decirle que la opinión del gobierno no era pedirle a él que se fuera, era expresarle un sentimiento en el sentido de explorar aquellas posibilidades de un amplio consenso que contara con la participación de todos, sin exclusiones a priori de nadie, para configurar una plataforma de cambios creíbles y que, en ese sentido, como creo que ocurre generalmente, siempre los cambios estos tienen que ir acompañados muchas veces de un paso al costado de las personas de referencia. Pero si las instituciones, en ejercicio de sus derechos, bueno, llevan adelante una determinada política y eligen a cualquier ciudadano para la presidencia de la Ciudad Uruguaya de Fútbol, bueno, el gobierno en esto obviamente no corresponde otra cosa que respetar esa posición de autonomía y de soberanía, sea quien sea.
Bueno, esta parte de la charla,
el problema es la plataforma.
Esta parte de la charla, esta parte de la entrevista, doctor Lecano, daría para mucho más,
sí,
pero el tiempo hoy se nos fue. Y sobre todo queríamos...
Se abre a las preguntas del público.
Sí. Bueno, pero sobre todo queríamos centrarnos en este momento, en este día, en el problema de la violencia.
Y porque es el punto uno hoy de la agenda. Lo demás es un paréntesis.
Así
el
que...
punto hoy, sin duda, es ese, absolutamente prioritario. Usted habrá visto la firmeza, digamos así, que compartimos ayer con el ministro del Interior, que está aplicando su sensibilidad, su preocupación en este y en muchos otros temas que hacen a la seguridad pública en el país, el ministro Díaz, y que está, le puedo asegurar, trabajando a full con todo su equipo de comando central en tanto las investigaciones que están llevando a cabo en relación a este lamentable hecho, como en relación a las preocupaciones por los temas de la seguridad.
Volvemos entonces a conversar del conjunto del problema del fútbol en otro momento. Doctor Lecano, ministro de Turismo y Deporte, le agradezco su atención a nuestra llamada.
No, que pase usted muy bien, a la orden.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.